Mire, las bodas, una novia casándose, ¿verdad? Qué hermoso. La cena de las bodas del Cordero. ¿Dónde se encuentra eso? Apocalipsis 19. Lo abrimos y vemos unos versículos, los primeros 9, 10 versículos. Alabado Dios. ¿Cuántos quieren ir a esa cena? Amén, ¿de veras? Gloria a Jesús. Vamos a ver el pasaje donde vamos a basar ahí el mensaje, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Apocalipsis 19. Después de esto oí gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabar a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pusimos el tema de este versículo 9: son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Aún Juan se quiso, ante la impresión de ese gran ángel, se quiso postrar ante él. Y aunque los ángeles, la categoría que sean, son altos en fortaleza, en potencia, el ángel no se dejó adorar, porque ellos saben cuál es su lugar delante de Dios. Amén. Ellos tienen solamente su lugar, pero no se adora a los ángeles. Al menos aquí, o yo no adoro ángeles. Soberano Dios, gracias te damos por tu bendita palabra, Señor, que tú nos has dejado escrita. Jesús mismo es el espíritu, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Gracias porque tus palabras son espíritu y son vidas. Padre, guíanos Dios mediante ella y tu espíritu que está en mí. Gracias te damos, edifica tu cuerpo, tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. La cena de las bodas del Cordero. ¿A cuánto le gustan asistir a las bodas? Hoy como que casi no, ¿verdad? Antes como si nos gustaba, ¿por qué? Alabado Dios. Recuerdo cuando me acerqué yo a los caminos del Señor, porque en sí pues ya creíamos en Dios, ¿no? Chicos y medianos y grandes, creíamos en un Dios. Y asistía a la iglesia primera que yo asistía en mi país. Y uno de los coros que ya hace mucho no escucho es este, de Apocalipsis 19, de las bodas del Cordero. El coro decía: Me gozaré y me alegraré y cantaré al Señor. ¿Cuánto lo han escuchado? Porque han llegado las bodas. Como multitud de coros que se unía. Del Cordero de Dios. Y luego se unían que a la novia se le había concedido que se vistiera de lino fino. Lino limpio y resplandeciente, ¿para qué? Para adorar al Rey. Amén. Gloria a Dios para siempre. Antes de venir, le decía a mi esposa y recordaba un poquito las bodas del Royal. el Royal de Inglaterra, de ese gran príncipe Harris. Y yo digo, bueno, voy a mencionarlo solamente, pasó creo que el día de ayer, sábado, no sé qué horario allá, en Inglaterra, y este príncipe Harris, que se casó con esa plebeya, ¿verdad? Una plebeya llamada Meghan. Y esa boda, hermano, pues ellos hacen gran evento por muchos días, no sé si tarden unos 7-10 días, pero no se compara a este grande evento que va a ser aquí. Vamos a ver una vislumbre de las bodas del Cordero de Dios y vamos a ver, alabado Dios, tocando un poquito. Esto es como un respiro, hermanos, para la gente que está en la tierra, que haya sufrido persecución, que haya padecido la gran tribulación. Y cuando el cielo se regocija por la victoria que Cristo Jesús ha obtenido y el Hijo de Dios desciende del cielo, amén. Hay un tono aquí que es muy interesante en un contraste. En los capítulos anteriores, mayormente de 18 hacia atrás, caen juicios en la tierra y hay mucha sangre, hay guerra, hay mucho dolor. Y es un contraste aquí que después de todo esto llega la calma cuando Dios juzga a la capital del imperio del anticristo, que es Babilonia. Amén. En una sola hora, dice el libro de Apocalipsis, que es juzgada y entonces pone fin a la gran tribulación. Es una serie de acontecimientos donde hay tanta oscuridad y en medio de ello da paso a la luz, como esas tormentas que nos están cayendo, ¿no? De granizo. Pasan y esos relámpagos, ¿verdad? Que se oyen tan fuerte. Algo así estaba aconteciendo aquí. Después de la oscuridad llega la luz, después del llanto llega a dar paso para el canto. Y el acontecimiento más grande de todos los siglos, más esperado, cuando el Hijo de Dios desciende. Vamos a hablar un poquito, tocar de la segunda venida de Jesús, que es realmente después que se celebran estas bodas y dando inicio en el cielo. Y ese evento forma parte entre muchos eventos sangrientos y pone fin a la gran tribulación y da comienzo al reinado de Cristo, al milenio. Algo un poquito de introducción, de profecía. Entonces, en este capítulo 19 hay dos eventos grandes que se van a celebrar. Una es la celebración en el cielo y otra es la ceremonia en la tierra. Dos eventos paralelos que vamos a ver primero la celebración en el cielo. Dice el versículo 19:1, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Es decir, Juan está oyendo esa multitud en el cielo que dicen: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Lo primero que ellos gritan es aleluya. Es cuando usted le da una noticia de gozo, de júbilo. Vamos a explicar esa y algunas otras palabras que hay veces cuando nosotros nos acercábamos al Señor, la gente nos criticaba, ¿no? Y ahí va el aleluya, ahí va el predicador, amén. Y ellos pensaban que se estaban burlando de nosotros cuando en realidad estaban alabando al Señor, amén. Entonces vamos a explicar eso. El aleluya en alabanza, alabado Dios, ha sido revelado como el medio. Después de salir de la gran tribulación, ese gozo, aleluya, de hecho, esa palabra como que es nueva en el Nuevo Testamento. Y aquí en Apocalipsis, precisamente como que se inaugura, alabado Dios, allá arriba en los cielos con esa multitud. Y esto se enfatiza mucho, especialmente en los salmos, salmos de David, de Coré y todos los salmistas. Esta es como una transliteración, ¿cómo se dice? Transliteración de la palabra hebrea que significa alaben al Señor. Los mismos salmos dicen aleluya, alabar al Señor. Entonces esta no es una traducción, sino que es lo más propio o lo más cercano a lo original que está en los mismos idiomas. Aleluya. Esto no se ha cambiado. Entonces hay cuatro veces aquí en estos versículos de Apocalipsis 19, especialmente en el Nuevo Testamento, que aparecen antiguamente en el Antiguo, como dijimos, están especialmente en los Salmos y algunos otros libros, pero quiere decir alabado sea el Señor o algo parecido en las expresiones alabemos al Señor. No podemos nosotros tampoco decir cuando oramos aleluya y aleluya, aleluya, porque hacemos una repetición, ¿no? Pero sí por un gozo, por una exclamación, amén, una noticia que recibimos y es una exaltación con signos de admiración. ¡Aleluya! Y alguien le decía, el aleluyita, en una parte donde yo vengo, porque él, cuando lo invitaban a comer o cuando le avisaban de un trabajo, decía, aleluyita, y todos se regocijaban. Bueno, entonces tenemos aquí cuatro aleluyas. Si usted se fijó, no, yo me fijé muy bien aquí, y aquí leímos el primero, en el versículo 1, dice, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Ahora, la multitud en el cielo lanza un aleluya. Vamos a ver cuatro de ellos y explicarlos. Este aleluya es por salvación, como cuando usted recibe una nueva, ¿verdad? No que alguien fue salvo, alguien aceptó a Jesús. Bueno, ellos algo así, salvación de parte de Dios. Algunas de las palabras de la oratoria de muchos coros que entran es, por ejemplo, en el cielo se abre como un telón. De hecho, desde el capítulo 4, como si abren las puertas del cielo y dicen a Juan, ven y sube. Entonces él lanza una exclamación. Cuando una novia va a entrar a un lugar, sea un lugar como estos o otro lugar donde se casen, hay un coro, ¿verdad? Una armónica. Me imagino que el día de ayer, ahí en la corte, alabado Dios del Royal, por allá del príncipe, hicieron eso. No miré todo eso, pero lanzaron así un coro pues de entrada. Y aquí en este capítulo 19 vemos el llamado que hace las Escrituras y entra hacia apertura el Nuevo Testamento. Es el primer aleluya, aquí capítulo 19, 1 del Nuevo Testamento, donde se alaba a Dios en el cielo por una razón sencilla. Alaban al Señor Dios porque Dios ha provisto su redención a un grupo de gente que fue perseguida o que salió de la gran tribulación y que fue redimida por el Señor. Entonces, personalmente, Dios ha salvado a toda persona que ha llegado de la tierra al cielo y Dios es digno de que le alabemos. Entonces, aleluya, gloria a Dios, alabemos al Señor. Eso es por salvación. Ahora, el versículo 2 dice, vea usted otro aleluya, porque sus juicios son verdaderos y su justicia y son justos, pues ha juzgado a la gran ramera y que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces otra vez dijeron que aleluya, aquí ya no es por salvación, aquí es por justicia, es por severidad de Dios. Dios va a hacer un juicio aquí. Ahora, ¿por qué la gente se va a regocijar cuando juzgan a un criminal? Dice, se hizo justicia. Ve las almas de los mártires cómo claman, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengarnos de nuestros enemigos y vas a vengar nuestra sangre? Dice, espérense un poquito. Bueno, ha llegado la hora y ellos aquí se regocijan porque Dios les va a hacer justicia. Entonces, es como cuando alguien dirigió, por ejemplo, cuando se destruyó Babilonia, es el juicio que acaba de consumarse ahí y el sistema político y religioso que controlaba al mundo, porque esto es profecía, esto no ha sucedido todavía. Estamos hablando de algo que viene, de esos aleluyas que vienen de salvación y luego de severidad de Dios. Y aquí se acaba de llevar ese juicio y entonces los santos ven aquí algo que se ponía anti Dios, o sea, toda la cultura, la gente que es juzgada y que ha sido destruida, ha sido eliminada, inclusive han sido eliminados de la tierra. El Salmo, hay un Salmo 104:53, aquí lanza otro aleluya, extraído del Antiguo Testamento, que dicen, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser, bendice alma mía a Jehová, y luego lanza un aleluya, porque el impío es destruido, es borrado de la tierra. Entonces, los moradores del cielo se regocijan y saben que los juicios de Dios son verdaderos, son justos y que Él ha juzgado a la ramera que había corrompido la tierra. Versículo 2. Así que el versículo 3 dice que el humo, verso 3, otra vez dijeron aleluya y el humo de ellos sube por los siglos de los siglos. Ven subir ese humo, como cuando se cae un enorme avión o se quema una casa o hay una gran explosión, Así se va a ver a distancia. Entonces, lo cuarto que vemos aquí es un aleluya por la soberanía de Dios. El verso 4, entra Dios como soberano. Verso 4 dice: y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en su trono y decían: amén, aleluya. Dios es soberano y Él no puede ser burlado, Él juzga la tierra. Y como su soberanía, la gente dice amén. Ahora, aquí nos encontramos otra palabra que dice amén. Aquí la juntan con aleluya, como cuando nosotros nos dicen: hermano, vas a estar en aquel lugar, y decimos sí, amén. Esta palabra también, juntamente con aleluya, no cambia. Un amén es como decir así sea, bendecido sea Dios, y decimos amén. O cuando alguien, algo termina, y dijimos por los siglos de los siglos, amén y amén. Amén quiere decir así sea. Esto se conserva en varios idiomas, inclusive han tratado, aunque uno es griego y otro es hebreo, por la traducción que se le dio a la Biblia, no se le dio una interpretación, sino que se dejó así en muchos idiomas. Se cuenta de dos misioneros, o era un misionero y un creyente, que se encontraban al otro lado del mundo, y ellos se encontraban en un transatlántico, un buque enorme, y en medio de la fiesta que hacen en esos barcos, ellos no se entendían. En medio de las borracheras y todo, ellos salieron a la plataforma del barco enorme y se encontraron, y cada uno de ellos traía una Biblia, cada uno de ellos hablaba un diferente idioma. No sé si alguno era por allá de europeo o algo otro, hebreo o quizá asiático, alabado Dios, pero hablaban diferente idioma y no se entendían, pero uno de ellos abrió su Biblia en la versión que él la traía y dijo aleluya. El otro abrió su Biblia y dijo amén. Entonces, de alguna manera, los dos misioneros se comunicaron diciendo aleluya, amén, así sea. Como cuando uno sabe poco inglés, ¿no? Y yo soy uno de esos que prefiero hablarle muchas frases en inglés a la gente. Y God bless you, y praise the Lord, y empiezo a bendecir al Señor en inglés, y empiezo a alabado Dios, y ya. Dicen, bueno, este es cristiano al menos, alabado Dios. Pero bueno, vamos a ver entonces el cuarto aleluya. El primero era aleluya por salvación. El segundo era aleluya por la severidad de Dios. Dios iba a hacer justicia ahí. El tercero es la soberanía de Dios. Él está sentado en su trono ahí, y los ancianos y los 24 seres vivientes dicen amén, aleluya, al igual que los misioneros. Luego el otro, versículo 5 y 6, el otro aleluya, verso 5 de Apocalipsis 19, y salió del trono una gran voz que decía: alabar a nuestro Dios. Este me imagino que es un ángel. Todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aquí está, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Y aquí vemos la supremacía de Dios, además de su soberanía. Como Dios, alabado Dios, dice que aunque las últimas palabras de alabanza se ofrecen a Dios, en realidad es un preludio, como que entra, como dijimos de la novia, donde va a entrar una apertura. Aquí nuevamente se abren los cielos y va a descender Jesús con su pueblo, con la iglesia. Una ceremonia de bodas que está a punto de realizarse. Si usted tiene tiempo, bueno, no sé si dejé el Salmo 97:1, alabado Dios, dice que Jehová reina y la tierra se alegra, las muchas costas, nubes y obscuridad. ¿Por qué? Porque hay justicia, hay juicio, que son el cimiento de su trono. Nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Muy parecido al Salmo, el Salmo que abrieron, Salmo 146, que habla de la justicia de Dios. Entonces, vemos que Dios ha actuado de una manera sobrenatural en juicio sobre el pecado de la tierra y sobre los moradores que están entonces, los que no se arrepintieron ni adoraron al Cordero. Y su soberanía aquí ha salvado a sus justos Y entra ese coro de música que se escucha ahora y entra la ceremonia. Ahora, vamos a hablar ahora en el siguiente versículo 7 y 9 de la ceremonia que se lleva a cabo en el cielo. Verso 7 dice, alabado Dios. Verso, gocémonos, 7, y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha, ¿qué? Preparado. ¿Quién es esa? La iglesia. Verso 7. Entonces vemos aquí un suceso que se va a llevar a cabo. Y para entender esto, hermano, tenemos que irnos al contraste y entender un poquito de las bodas del Oriente. Para entender lo que está pasando en la Biblia y como se le reveló a Juan, vamos a examinar un poquito cómo se hacen las bodas en el Oriente Medio, en Israel. Entonces, una comprensión de esto, de una ceremonia judía, ¿recuerdan cuando las bodas, que Jesús fue a las bodas de Caná de Galilea? Bueno, esto nos va a ayudar a entender lo que está pasando aquí. En las bodas, ¿verdad que nosotros acá en el Occidente, pues se va y se pide la novia y se pone una fecha de las nupcias y se casa, ¿no? Se lleva a cabo la ceremonia, se hace la comida y luego el baile o la cena y se despiden los novios y ya se van a Europa o a donde se van. Pero la ceremonia judía es bien diferente. Se imagina, si este príncipe hizo boda, la alargó no sé por cuántos días, las bodas judías eran muchísimo más largas y hay tres pasos que vamos a aplicar. Alabado Dios, y vamos a explicar aquí. La primera, generalmente en el Oriente como que se paga una dote por la novia, sea en tierra, sea en oro, sea en plata, en camellos, y hay veces la novia casi ni cuenta se da. Entonces el trato se hace entre los papaces del novio y los papaces de la novia. Se paga la dote, se hace una especie de contrato. Entonces, se paga eso y se aparta, es como un patrimonio o un contrato legal. Firman papeles y todo, se imagina ahora un juez o un notario con algo legal. Ese es el primer paso. Los papás del novio y de la novia hacen un trato y esto ya es un convenio legal. Ese es el paso uno. Luego, el novio, no conoce a la novia, no se casa. Él se va, sale y prepara lugar. Él se supone que ya tiene edad, trabaja y se va a un lugar, aparta un terreno y hace una casa. La edifica, trabaja en ella, la está pagando y todo. Ese es el segundo paso. Luego, juntamente con sus amigos, como que viene y pide la novia. En un momento que yo creo que la novia ni se lo esperaba, le habla un poquito algo así tipo como el arrebatamiento de la iglesia que vamos a explicar ahorita. Es el segundo paso, si hace el contrato legal, los papaces, el novio se va, prepara casa, regresa por la novia, hace fiesta. Y luego el tercer paso después es la etapa final de la boda, es donde ya se llevan a cabo las nupcias, la ceremonia y es la cena. Ahí cierra con un banquete de bodas que se pone, por ejemplo, en el tiempo de cuando Jesús fue a las bodas de Caná de Galilea. Hacen mucha fiesta, mucha comida, mucho vino. Y esas bodas se estaban celebrando alrededor de 7 días. Y esto me recuerda a mí, las bodas cuando Jesús se case con la iglesia se van a llevar a cabo 7 años, como un día por año, un año por día. Entonces, vemos que la siguiente es como un bosquejo que podemos nosotros poner en paralelo con la relación con el Señor. Primero, el matrimonio legal, vamos a aplicarlo nosotros antes de seguir con lo que sucede con nosotros. Aquí la novia somos la iglesia, ¿verdad? Y en un futuro vamos a ser esposa del Cordero, o sea, de Jesús. Pero ahorita somos novia ahora. El contrato legal se hace cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Esa es la salvación. Ahí Dios con el Espíritu Santo nos pone un anillo y nos redime. Es la anticipación. Cuando aceptamos a Jesús se empieza el contrato, pero el novio no nos toma. Entonces el segundo paso es cuando Juan, no sé si dejé Juan capítulo 14 verso 2, Jesús se va al cielo y él dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues, ahí puede mirarlo, a la casa de mi padre, de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso es cuando el novio se va a la casa de su padre y prepara una mansión. ¿Para quién? Para la iglesia. Pero todavía no toma la iglesia. Por eso este contexto de la Biblia, repito, se tiene que tomar de un contexto judío o oriental para entender esto. Y entonces lo segundo es lo que estamos viendo: Jesús se va y ahorita estamos en ese lapso. Jesús ya se ha ido al cielo y ya se cumplió, se está cumpliendo Juan 14:2. Y luego el tercer paso es cuando llega, cuando viene él de sorpresa, viene a la tierra y toma su novia. Ahorita vamos a explicar un poquito más antes de cerrar cómo hace el proceso. Y eso se lleva a cabo con el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, cuando el Señor desciende y toma a su novia y la lleva al cielo y se llevan a cabo las bodas. Todo este acontecimiento que estoy diciendo ahorita es la ceremonia en el cielo. Entonces vemos que el novio, no quiero dejar ni sentir mal a las mujeres que están aquí, las que me escuchen, pero aquí el novio era la figura central, porque en las bodas que tenemos occidentales, como que el novio es solamente como un adorno, porque no se podría llevar nada a cabo sin él, ¿no? Es solamente. Nosotros damos más énfasis en la novia, en el vestido, en la pompa, en las damas, en todo eso, y el novio como que está ahí. En lo oriental no es así. Ahorita vamos a explicar más. Ahora, el siguiente suceso que es aquí es, vamos a ver la boda sagrada. La boda sagrada que se va a efectuar arriba, todavía en el cielo. Ahora, esto se refiere a los tres pasos, al último de los tres pasos que explico cuando el novio llega, como en el arrebatamiento, y se lleva a la novia al cielo. Ahora, esta función la va a hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que va a levantar la iglesia en las nubes. Y hay muchas tendencias y muchas doctrinas que no creen esto. Ellos creen que es una sola venida con Cristo visible. Estamos de acuerdo en todo eso, que Cristo después de la tribulación es cuando va a venir. Aquí me meto un poquito a escatología, alabado Dios. Oh, pero para hablar de eso tenemos que hablar de cronología, como van los eventos proféticos en la Biblia. Entonces, estamos de acuerdo con esas personas que Cristo va a venir en una forma visible, que todo ojo lo verá después de la gran tribulación. Estamos completamente de acuerdo, pero ellos ignoran que entonces se va a parar en el monte de Sion y que se va a partir en dos con un gran valle. Eso va a ser físico, literal. Pero nosotros lo que estamos hablando de un evento intermedio. Ellos, muchos no creen en el rapto secreto y piensan que nos estamos acomodando para no sufrir, no padecer. Pero no es cuestión de eso, es cuestión de la palabra de Dios lo que dice. Entonces, vamos a ver entonces, por ejemplo, Pablo nos da a entender, 2 Corintios 11:2, dice: pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Pablo como apóstol dice que él ni se casó y él se desposó como un solo novio para su esposo, para Cristo. Y así la iglesia. Entonces lo que estamos mirando aquí es para un solo esposo, que es el Señor. Y a pesar que la iglesia está desposada con Cristo, esperando el día cuando regrese a proclamarla, recuerde, Dios ya nos dio las arras del Espíritu. Primera vez, ya hicimos un pacto. Ahora, Él ya se fue a preparar lugar, Juan 14:2. Lo tercero que estamos esperando es que Él venga y descienda. Ahora, esto es sorpresa, Él no nos va a avisar. Esto es lo maravilloso que tenemos que estar bien apercibidos. Recuerda las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25, amén, y Mateo 22, donde se llevan a cabo las bodas, que Dios hizo las bodas a su Hijo e invita a convidar a muchos. Y muchos por pretexto dicen, no puedo ir. Y andan por allá con overtime, part-time, andan comprando vacas, comprando terrenos y todo eso. Y que no entran. Alabado Dios, eso es en Mateo 22. Pero en Mateo 25 está las bodas, cuando va a venir Jesús, va a venir el novio representando al novio, alabado Dios, y las 10 vírgenes están esperándolo, pero cabecean, se duermen, se afanan, no vienen a la iglesia. Y a medianoche se oye un clamor y dicen, corran, el esposo ha llegado, y salen muchas. Pero sus lámparas están encendidas de unas y otras apagadas. Entonces, eso es el contexto que está aquí. Las Escrituras no nos dicen exactamente cuándo va a venir o va a tener la tercera cosa, la tercera reunión que tengamos de las cenas. Pero hay un orden. Primero, es el rapto. Para que se lleve todo esto, primero es el rapto. Luego es el tribunal de Cristo. Hoy te explico un poquito esto. Luego, la ceremonia de bodas, la cena de bodas. Y segundo, la segunda venida de Cristo. Los que no creen en el rapto de Cristo ponen solamente la segunda venida de Cristo visible. Y esto es, pero en el lapso intermedio es el orden, es el arrebatamiento, es la ceremonia de bodas con los pasos que dijimos, es la cena de bodas y luego su segunda venida ya manifiesta, pero esto es ya con su iglesia ya casada, no desposada, sino ya casada. Y entonces vinimos ya no como novia, sino como esposa. Esto, entonces sabemos que la ceremonia de bodas tiene lugar después de la gran tribulación debido a los versículos 7 y 8. Fíjese lo que dice. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa, y su esposa se ha preparado. ¿Cómo nos dice Jesús que tenemos que estar como las vírgenes cinco prudentes? Preparadas, vestidas de lino fino y resplandeciente. Amén. O sea, en justicia, con buenas obras, esperando al novio. Verso 8. Y ella, fíjese, no Cristo, ella es la iglesia. La iglesia se le ha concedido, Dios nos concede que nosotros, que se vista de lino limpio, fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. La misma Biblia está explicando eso. Y Pedro dice que Jesús va a venir por una novia que esté con los vestidos limpios, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Esa es su iglesia, ese es su pueblo. ¿Cómo Dios nos da que nosotros nos preparemos? Ahora, dentro de esa ceremonia y los pasos, cuando se hace el contrato que Dios nos salva y luego que Él se va a preparar lugar y luego acontece el rapto que Dios manda por su iglesia, durante esos 7 años se va a llevar a cabo la ceremonia en el cielo y es una boda sagrada donde ahí va a ser un intermedio donde se lleve a cabo el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para juzgar. Ahí en el tribunal de Cristo va a estar su iglesia y es donde las obras y las justicias y esos vestidos que llevemos vamos a ser probados. Y las obras que no pasen van a ser quemadas para poder entrar al festín, para que se consume o para que se consume el matrimonio. Esos son los intermediarios que van a suceder antes de las bodas. Por eso pusimos la cena de las bodas del Cordero. Dentro de ese lapso de los 7 años está el rapto, está el tribunal de Cristo que habla Pablo y luego se lleva a cabo la ceremonia de bodas y luego la segunda venida. Ya después del tribunal de Cristo. Entonces, primero los Corintios 3, no dejé esa cita, pero ese capítulo habla de las obras injustas que van a ser probadas o quemadas para poder entrar a esa boda. O sea, no estamos hablando del trono ante el gran trono blanco, que eso se va a llevar después de 1000 años. Eso es otro asunto conforme a la escatología que luego hablaremos. Pero lo que estamos hablando aquí es de las bodas del Cordero, del tribunal de Cristo. Así que tampoco, no estamos hablando de las justicias de Cristo. Somos salvos por la justicia de Cristo, por la sangre de Cristo, pero estamos hablando de las obras justas de nosotros. De nuestras obras, de la justicia, de nuestros vestidos blancos, de nosotros, de nuestras oraciones que tenemos que estar haciendo, de estar listos. No de Cristo, estamos hablando de la iglesia que tiene que tener obras justas. Entonces, aquí el vestido de la boda de la novia, aquí tiene que tener un diseño para que el maestro se agrade de él y las obras de justicia son de la esposa, las obras que hicimos en la tierra van a ser probadas allá en el tribunal de Cristo. Así que la pregunta es, ¿estaremos nosotros vestidos de acuerdo al Hijo de Dios o al evento que se va a llevar a cabo? Recuerde que en las parábolas que Jesús nombró es cuando alguien se cola a la boda y dice, amigo, ¿cómo entraste aquí? No tenía vestidos adecuados para la boda. Ahora, ¿quiere que le anticipe algo? Si usted no está acostumbrado a vestirse aquí de justicia y de santidad, el ir a esas bodas va a ser para usted como estar desnudo. No se va a hallar. Si a usted no le gusta conducirse en justicia aquí en la tierra, si usted no es un cristiano o una cristiana que ande vestido de Cristo, con obra de justicia, vestido de santidad, o sea, que no ande pecando, que no ande vituperando, ni que no ande aún ni desnudo, alabado Dios. El ir allá va a ser como extraño, porque tiene que llevar un traje, lo van a vestir de lino limpio, vestiduras blancas, para que entre a esa boda. Si usted no se viste aquí en la tierra así, ¿qué va a hacer allá? Allá se va a hallar como indecorosamente vestido. ¿Se imagina, alabado Dios, que usted vaya a ir a una boda y que alguien le queme su vestido, se lo destruya, se lo pisotee? Y usted vaya andrajoso a esa boda, vaya vestido como de campesino y todo. En una boda de gala se va a sentir como bicho raro, ¿no? Como desnudo. Así va a ser en el cielo. Por eso van a ser probados, en el tribunal de Cristo se nos va a probar antes, para que se consuman esas bodas, se lleven a cabo antes, se van a quemar las cosas. No es que sea condenación, no, sino van a ver si ahí es donde se va a probar las obras, si son de hojarasca, de heno, de madera, o si son preciosas. Bueno, entonces dijimos que el personaje más importante, el número uno ahí, damas, lo siento, no es la novia, es el novio. Nosotros estamos esperando al novio. Mire, le voy a comprobar otra vez que como acá en el occidente estamos nosotros al revés. El novio, al menos yo así le hice, yo me vestí de blanco y me puse a la entrada de un templo, alabado Dios, a esperar a mi novia, que es mi esposa ahora. Y estaba vestido ahí como traje pingüino blanco, aunque yo morenito, y estaba esperando nervioso ahí a la novia. En el Señor es al revés. Allá la novia tiene que estar bien ceñidita, lista a las puertas, vestida blanca de lino fino, limpio, resplandeciente, llenas de obra de justicia, esperando al novio. Ve como las bodas en el oriente son al revés. Entonces el personaje más importante aquí es el novio. Ahora, el novio aquí, mire, créame que a raíz del Antiguo Testamento junto con el Nuevo, Cristo recibe más como arriba de 700 títulos aquí. Dios es Dios fuerte, príncipe de paz, el Hijo de Dios, el Altísimo, el Cordero, roca fuerte. Bueno, se me viene tanto y hay tanta ilustración como Jesús es, como es el pastor y las ovejas. Jesús es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Hay muchas ilustraciones, también como Jesús es el novio y nosotros la novia, o Jesús es el esposo y nosotros la esposa. Pero aquí ninguno de todos esos 700 títulos se aplican, sino el Cordero. El Cordero de Dios, ¿por qué? Nosotros creemos en Dios y todo, pero nosotros, el que nos salvó, el que nos redimió, el que nos limpió con su sangre fue el Cordero de Dios. Entonces nosotros, la novia, amamos al Cordero. El nombre que se le da aquí en la Biblia es exclusivamente al Cordero de Dios, que fue inmolado y con su sangre nos ha salvado y nos ha redimido y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces debemos amar al Cordero de Dios que Él hizo, o sea, Él dio su vida por nosotros. Fuimos criados por Él y debemos estar bien vestidos. El canto que cantaban nuestros hermanos, ¿verdad? El Cordero, por su sangre nos ha redimido. ¿Cuál cantaron? Para nuestro Dios. Ahora, lo segundo, dejamos ahora de la ceremonia, es la boda sagrada. Lo segundo y último que quiero ver aquí es el banquete de bodas. Hasta ahorita es el cortejo, la música, las obras. La novia se ha preparado, se ha vestido, se ha adornado, se ha presentado ante acá, ante el novio. Y luego el cortejo, todo eso, y ahora la cena. Se especula, y por lo que yo alcanzo a captar, es que la cena de bodas se va a llevar a cabo en la tierra. Vamos a ver, alabado Dios, ¿por qué? Verso 9, donde nos quedamos, dice, recuerde, el 8 dice que a la novia se le concede vestirse de lino limpio, resplandeciente, y porque el lino fino son las acciones de los santos. Y luego el 9, y el ángel me dijo, escribe. Aquí hay una bienaventuranza. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, aquí lo que vemos es el banquete de la cena de bodas del Cordero, se menciona aquí. Y hay aquí un detalle, hermanos, que debemos notar aquí, que de ese lugar de la cena. En tanto que la ceremonia de bodas en sí misma parece que tiene lugar en el cielo. 7 años. 7 años de gran tribulación de juicio acá abajo y 7 años arriba en las bodas. Ahora, y la cena se lleva a cabo acá abajo en la tierra porque la puerta se abre nuevamente el telón y desciende el novio, pero ya no viene solo, más bien ya es el esposo, dice, y la novia le sigue, o sea, la esposa. Él es cuando monta aquel caballo blanco, él viene vestido de blanco y luego con ejército le siguen a la tierra. Es cuando termina con la gran tribulación y todo eso y la boda se realiza en la tierra. Si usted tiene oportunidad, lea en la Biblia, claro, sí, más bien el Salmo 45 en su Biblia, en la casa, pero algo del Salmo 45, hay un cántico de las bodas del rey y el verso primero, algunos versículos dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. El verso 2 del Salmo 45 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se ha derramado en tus labios. Todo ese salmo lo lee en su casa y habla de las bodas que se van a llevar a cabo aquí en la tierra. Eso es profético en un futuro. Entonces, después de la ceremonia de las bodas del Señor, vuelve a la tierra con su esposa. Ya no somos novia, ya nos desposó. Este ya entró aún el tercer paso y nos vinimos a la tierra al banquete. Por eso pusimos las bodas de la cena de las bodas del Cordero. Entonces, venimos al banquete nosotros, claro, como novia. Y el verso 9 dice: bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Ahora, viene Cristo, el novio delante, y luego viene el cortejo, la esposa detrás. Y para entender esto, la novia, la esposa más bien, somos nosotros. Y para entender también esto en el contexto, Juan el Bautista nos da un indicio, por ejemplo, de quién es el amigo. Habla también de los invitados. ¿Quiénes son los invitados? ¿Quiénes nos van a acompañar? Porque el esposo indiscutiblemente es Jesús, ya no es novio, es el esposo. Parece que Jehová es el esposo de Israel, Israel es la esposa. Pero en este caso Jesús es el esposo y la novia, que es la esposa, es la iglesia. Pero aquí hay unos invitados, los amigos. A ver, Juan capítulo 3, verso ahí 29. ¿Quiénes son los amigos? El que tiene la esposa es el esposo. Dijimos que la esposa es la iglesia, el esposo es Jesús, más el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. Rebosa mi corazón, palabra de gozo, dirijo al rey mi cántico. El Salmo 45. Ahora, aquí sacamos deducciones de que el amigo del esposo es Israel. Recuerde, acá abajo Israel está sufriendo, está siendo perseguida y gente que se quedó en la gran tribulación. Entonces, muchos son librados o son masacrados en la gran tribulación. Cristo los levanta y los invita a esa boda que se lleva a cabo en Jerusalén. Es cuando ya, ahora sí, Mateo 24, desciende Jesús, es la segunda venida, que todos le verán, se lleva a cabo ya, pero ya después de haberse consumado el matrimonio, y desciende, y a ese banquete es invitado a Israel, y luego muchos santos del Antiguo Testamento que fueron resucitados, y porque en ese lapso, de ahí en adelante va a entrar un lapso de los 1000 años, es cuando se va a establecer el milenio, que eso es para otro mensaje. Entonces, para empezar, las bodas se van a llevar a cabo aquí, la cena, Cristo ya con su novia en la tierra, y para empezar, después de los 7 años allá, 1000 años con él, y después de esos 1000 años es librado el enemigo Satanás, otra vez sale y a engañar a las naciones, porque durante esos 1000 años mucha gente se va a estar casando, mucha gente va a estar en cuerpo normal como nosotros. Van a estar engendrando hijos e hijas y la gente se va a estar, estando casada, se van a casar, y mucha gente va a tener la opción de servir al rey o no servirlo. Y cuando Satanás sea suelto de su prisión, va a engañar a todavía mucha gente. Eso es, lo vamos a dejar para otro mensaje en la escatología. Pero vamos a ver entonces, hay una especie de parábola para terminar. En el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo, no dejé cita, pero todo el capítulo 24 de Génesis también lo lee en casa. Pero quiero ilustrar, en sí no es parábola, sino que es un relato verídico que se llevó a cabo donde Abraham tenía un hijo llamado Isaac. Ese muchacho estaba en la edad de casarse. Entonces, a Abraham, como era el patriarca de las 12 tribus y su hijo heredero inmediato Isaac, quería que se casara, pero no que se casara con una mujer gentil, sino con una judía. Amén. Entonces, él tenía un siervo, un criado llamado Eben Eliezer, y ese siervo era el siervo más viejo, alabado Dios. Él le dijo que fuera y consiguiera una novia para que se casara su hijo Isaac. Así que Eliezer hace un viaje largo, largo, largo. Ahorita explico en lo espiritual cómo se aplica a nosotros también eso. Entonces, hace a Mesopotamia, por allá donde estaban su parentela, y él con una caravana de camellos se llevaba oro, alhajas y todo eso, y llegó y él puso una señal y dijo: he aquí, yo estoy en este pozo y las doncellas vienen a sacar agua para sus casas o para su ganado. Yo traigo muchos camellos aquí, pero la muchacha que llegue aquí y luego yo le pida agua para beber y ella saque y me dé beber, esa va a ser la candidata para ser la novia y en un futuro la esposa de mi amo Isaac. Entonces, así pasó. La historia es esta, de que llega el criado a mediodía, cuando llegan las muchachas, llega ahí Rebeca. Alabado Dios, Rebeca, esa muchacha, sobrina de Abraham, y saca agua. Este criado le pide agua de beber. La muchacha llega, le da agua de beber a él y para todos sus camellos. Y ya le dijo: ¿de quién eres hija, muchacha? No, pues hija de Labán y todo eso. Y empieza a ver, ¿y quién es tu mamá? Y le da un, ¿cómo se dice? De oro. Una pulsera de oro le da, brazalete. Y le da, y se pone la muchacha y dice: hay forraje en tu casa para que yo vaya así, ve, vaya. Entonces, a lo que voy a esto. Abraham, aquí, representa a Dios el Padre. Eliezer representa, vámonos por partes. Isaac representa aquí al novio, que es Jesús. Vamos a aplicarnos esto antes de cerrar. Eliezer representa al Espíritu Santo y Rebeca representa a la iglesia. Tenemos cuatro personajes, no se me confundan, alabado Dios, porque si lo aplicamos en la Biblia, fíjese que el Espíritu Santo, o sea, el novio de Jesús, se fue y preparó aposentos, como aplicamos en Juan 14:2, aposentos. Ahora, el Espíritu Santo está en la tierra, amén, y está en mí. Y el Espíritu Santo es el que va a levantar a su iglesia al encuentro del novio. ¿Cómo aplicamos esto? Ahora, Eliezer fue a buscar esposa para el novio, que es Isaac, que es Jesús. Eliezer es el Espíritu Santo representado simbólicamente. Va a un lugar lejano y encuentra a Rebeca. Es Rebeca de la iglesia. Raquel es Rebeca. Perdón, no, sí, Rebeca. Entonces, tú tienes el encuentro y le dices: ¿sabes qué? Yo tengo, ¿no te gustaría ir a yo soy, el representante de mi amo Isaac? Vive muy lejos y Isaac es rico y tiene muchos lugares. Entonces, y dice la muchacha: sí. La iglesia y la esposa dicen: sí, yo quiero ir. Entonces hacen caminata y va. Cuando regresan, alabado Dios, rumbo a donde está Isaac, dice que Isaac estaba en el campo y a lo lejos miró a su criado Eliezer y una comitiva y miró a Rebeca. Rebeca dijo, preguntó a Eliezer: ¿quién es ese muchacho apuesto que está allá en el campo? Dice: ese es mi amo Eliezer. Y ella se cubrió la cabeza. Iba a tener un encuentro y la iba a desposar. Entonces ya expliqué quiénes son los personajes. El Espíritu Santo es el que levanta a su iglesia y la lleva al encuentro del novio. Ahora, la novia es cortejada directamente por el Espíritu Santo. Anteriormente expliqué que cuando uno va a un país, va a ver a tal gobernante, a tal presidente, mandan a un embajador, a un alto personaje o de la realeza real para que encamine a esa persona que, y tenga acceso ante el presidente o ante el rey. Para tener acceso a nosotros es por la sangre de Cristo que está en el trono, pero el que nos guía y el que nos acompaña hasta allá es el Espíritu Santo. Son puros personajes de la realeza. Amén. Así que antes de cerrar, el Padre ha enviado al Espíritu, al mundo, para llamar a su esposa, para llevar a su esposa, a su hijo unigénito. La esposa de la iglesia ha sido legalmente transferida del dominio anterior. Estamos en la tierra, estamos en un país lejano en la tierra. La iglesia está aquí sufriendo. Se imagina las novias también en el oriente. Antes de presentarlas a un novio, pasaban por tantos baños, tantos perfumes aromáticos y ya hasta la cuenta perdí. La princesa Esther, para al fin de presentarla al novio. Ahora, la iglesia, la novia de que somos la iglesia, estamos en la tierra, estamos en un país lejano y estamos sufriendo. Quizás se nos ensucien los vestidos, quizás tengamos vituperios y todo, pero estamos en una escuela de educación. Cristo, que es el Rey por excelencia, supremo, está, o sea, manda a la iglesia y dice, te voy a mandar llevar, tú estás en un proceso, en un país lejano, pero voy a venir por ti, te voy a redimir. Ya hicimos el contrato, porque te vas a presentar ante mí. Por eso es el tribunal de Cristo. Así que ese momento está a punto de suceder y llevarnos a ese hogar celestial. Y nos va a llevar consigo a través del Espíritu Santo a esa ceremonia en el cielo y un banquete aquí en la tierra con los amigos del novio que es Israel. Son santos del Antiguo Testamento y gente que haya salido de la gran tribulación. Así que este es, hermanos, un cuadro bien hermoso, que el esposo viene a recibir a su esposa. La pregunta es, ¿estará usted listo para ser llevado o está distraído? ¿Está vestido con ropas de boda? Está viviendo en justicia, en santidad. Alabado Dios. No vaya a pasar como 5 de esas 10 vírgenes que se quedaron. No estaban vestidas, no tenían suficiente aceite en sus lámparas, estaban apagadas. Y se oyó un clamor porque se cerró la puerta y las bodas se llevaron a cabo. Entonces mucha gente lamentablemente se va a quedar. Se descuidó, mancharon sus vestidos, alabado Dios, y van a pasar. Entonces yo no sé de cuál grupo sea usted, de cuál de los dos grupos, de los que se van a quedar sin aceite, con sus vestidos arrugados, sin planchar, se van a quedar afuera, o el grupo que vamos a entrar con el novio y vamos a estar los 7 años, venir a la tierra y seguir celebrando por todo ese milenio que va a estar en la tierra y de ahí a la eternidad. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Amén. Y ellos, ¿por qué? Añadiendo en el contexto, porque nosotros solamente tendremos una muerte, la segunda muerte no va a tener potestad sobre nosotros, sino de ahí para la eternidad estaremos siempre con el Señor por la eternidad, alabando y gozándonos en un gozo. Es cuando haremos unidad, seremos uno con el Señor por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice amén, aleluya.